Pues sí, como introducía Paco, el tema central de la predicación de hoy va a ser la gracia del Señor. El título es Confiando en la gracia de Dios. Podríamos decir que Confiando en la gracia de Dios, primera parte, porque va a ser la primera de una serie pequeña de tres predicaciones acerca de la gracia y de la fidelidad de Dios como punto de anclaje para nuestra confianza. Para la primera predicación, como ya pone en la pantalla, el texto que vamos a usar es Marcos 4, los versículos del 35 al 41. Y a lo largo de las tres predicaciones, espero que podamos ir de aspectos más generales a partes más concretas de nuestra vida, que se puedan ir uniendo esas partes visibles y esas partes no visibles de las que hablaba Paco, entendiendo que todas forman parte de la vida espiritual del creyente. Entonces trataré de ir viendo de lo más general a lo más concreto. En esta primera predicación, en la que leeremos la travesía en barca en la que Jesús calma la tormenta, en esta primera predicación volveremos a ver qué significa confiar en la gracia del Señor para la salvación eterna, y además pretendo que podamos mirar dentro de las posibilidades a la cara a Jesús. Para la segunda predicación hablaremos de otro viaje en barco. Nos centraremos en el capítulo 3, pero hablaremos del viaje en barco de Jonás y veremos el amor y la gracia del Señor que nos impulsan a confiar en Él y en su perdón cuando voluntariamente huimos de Él y también de su confianza. Hablaremos de la importancia de confiar en el Dios de las segundas oportunidades. Miraremos a Jonás, a los ninivitas, hablaremos del carácter del Señor. Y para la tercera predicación, finalmente volveremos al libro de Hechos y buscaremos la confianza, poder confiar en la gracia de Dios cuando, andando más o menos en su voluntad, pues las dificultades arrecien y veremos otro viaje en barco más, en este caso el camino de Pablo hasta Roma. Tres predicaciones. Y el objetivo es, lo que espero es conseguir dejar claro que el Evangelio es el motor de todas estas cosas, que el Evangelio es el que da sentido a cada uno de estos aspectos, empezando por el primero, y que están estrecha e íntimamente relacionados. Así que, después de una pequeña introducción para encarar las tres predicaciones, vamos a ir a las Biblias y vamos a leer Marcos 4, del 35 al 41. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», dijeron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tenéis tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Aún no tenéis fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». El texto es conocido, pero impresionante. Tremendamente impresionante. Quizá la primera idea que nos viene a la cabeza, y que está bien si la tenemos presente durante toda la predicación, quizá la primera idea que nos suele venir a la cabeza cuando leemos este pasaje es que con frecuencia el Señor nos coloca en medio de tormentas a lo largo de nuestra vida. Fijaos que a Jesús que le dice a los discípulos en el 35, subamos a la barca. Subamos a la barca y crucemos al otro lado. Y en medio de esas tormentas, ¿verdad? Pues que algunas personas tendemos a acercarnos al Señor, tendemos a buscarlo, tendemos a querer, incluso por su gracia, conocerlo mejor, y es ese momento en el que, perplejos y agradecidos, descubrimos que Él se acercó primero. Es verdad que el texto puede tener estas implicaciones para aspectos concretos de nuestra vida. Pero en estas semanas mis ojos han estado yendo, como digo, al versículo 35, cuando dice Jesús esto de crucemos al otro lado, y al versículo 41, en el que los discípulos aparecen espantados. En la Biblia textual leemos que ellos temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Y el pasaje es conocido. Hemos escuchado mucho acerca de él. Y aún así, creo que es bueno para situarnos recorrer algunos de los detalles del pasaje. No sé si en alguna predicación, pero en los grupos pequeños seguro, hemos mencionado detalles del pasaje. Hemos mencionado detalles como que junto a la barca de Jesús pues iban otras barcas, detalles como que Jesús no solamente estaba durmiendo en la popa, sino que estaba durmiendo encima de una almohada, que dormía encima de un cabezal. Hemos mencionado estos detalles como detalles innecesarios, completamente innecesarios para el transcurso de la historia, y además detalles poco frecuentes en textos de este tipo y de esta época, detalles que lo que hacen es marcar el rastro de un recuerdo genuino, posiblemente contado por Pedro y recogido por Marcos. Hemos hablado de estas cosas, hemos situado geográficamente el lago o el mar de Galilea, hemos, ya casi todos somos capaces de situar que el mar o el lago de Galilea es casi un agujero que está a 200 metros por debajo del nivel del mar, rodeado de montes de más de 2.500 metros a pocos kilómetros de distancia. Somos capaces de entender que esas son las circunstancias geográficas que propician las condiciones perfectas para que por el aire frío que baja de la tormenta y el cálido que sube del lago pues se den tormentas y tormentas muy grandes. Y hemos escuchado en muchas ocasiones que así sería la tormenta que se narra en este pasaje para que los discípulos de Cristo, experimentadísimos marineros, pues tuvieran miedo por su vida porque la tormenta se le iba de las manos y porque no podían manejar la situación. Hemos comentado esto con seguridad. Y con estas cuatro pinceladas y estos 30 segundos recorremos rápidamente el texto hasta llegar al versículo 39, donde la erupción de Cristo es enorme. Enorme. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio y cálmate. Y el viento se silencia y el mar se calma. Jesús se despierta y con una orden sencilla, conciso, sin aspavientos, poderoso, viento, silencio y mar, calma. Y el viento, silencio, y hasta las olas del mar, como consecuencia del viento, bajan inmediatamente y todo queda en absoluta calma. Y uniendo la pregunta de Jesús, ¿de qué tenéis miedo y aún no tenéis fe?, con el temer con gran temor de los discípulos, me pregunto cómo sería estar delante de Cristo en ese momento. ¿Cuándo latiría el corazón de los discípulos más fuerte? ¿Durante la tormenta o durante la calma? ¿Cuándo estarían más sobrecogidos? ¿Qué podría reflejar el rostro de Jesús en ese momento? ¿Cómo sería poder verlo? ¿Cómo podría ser escucharlo? Fue en el retiro de Capilera cuando me animaron involuntariamente a pensar más en esto. Y hace unas semanas estuvimos de viaje en Roma y el pensamiento volvía de nuevo a mi cabeza, porque Roma es una ciudad que con poquito que te organices puedes ver un montón de rostros de Cristo diferentes. Un montón diferentes. Sin entrar en detalles, cada artista, cada pintor, cada escultor de cada época y de cada estilo, cada personaje influyente de su momento representan a Cristo con un rostro diferente, según diferentes criterios y según criterios que son propios de cada época. Un montón de rostros de Jesús diferentes. Y nos organizamos y pudimos ver diferentes tipos. Y a día de hoy sigue pasando lo mismo. En el 2001, a mediados del 2001, se publicó una noticia en los principales periódicos del país en referencia a una serie de televisión que decía, la noticia básicamente venía a decir que a partir de un cráneo del siglo I, de un cráneo que se había encontrado en un cementerio judío en Jerusalén durante las excavaciones para fabricar una carretera, no faltaban los detalles en la noticia, pues resulta que un forense de la Universidad de Manchester, sometiendo el cráneo a las mismas técnicas que usaba para identificar a personas muertas en situaciones violentas, pues este forense, con estas técnicas, había proporcionado la imagen de un judío tipo del siglo I que automáticamente se había identificado y relacionado con el nuevo rostro de Jesús. Nos presentaba a un Cristo con los pómulos y con la nariz muy, muy prominentes, con la piel morena, con los ojos saltones y marrones, con el pelo largo, rizado y castaño, y nos presentaba una imagen realmente diferente a las imágenes que nos habían estado presentando los artistas clásicos a lo largo de los siglos. Y si yo os pregunto qué pensáis en referencia a esta nueva imagen de Jesús, no sé lo que estáis pensando, pero aun a riesgo de equivocarme, creo que muchos estaréis pensando que esta nueva imagen de Cristo, no demasiado atractiva, con esos rasgos que acabo de describir, pues se acerca mucho más a la realidad de lo que se acercaban las representaciones de los siglos anteriores. Y además, pues posiblemente sea así. Estaba paseando con Cintia, íbamos por la Plaza de España y vi a un chaval que llevaba una camiseta con un rostro clásico de Jesús en el pecho y un eslogan en la parte de atrás que ponía: "Este es el rostro humano de Dios". En grandote. "Este es el rostro humano de Dios". Entonces, cuando me acuerdo de la noticia, no me acordaba de los detalles, he tenido que buscarlo luego y se lo comentaba a ella. ¿A dónde quiero llegar con todo esto que estoy diciendo? Cada era, cada época de la historia tiene sus criterios y tiene sus tendencias. En relación a esta noticia, después de escarbar, encontraba un comentario de Pablo Martínez que decía que un periodista, con sutil ironía, decía que vivimos en el imperio de la imagen. Una imagen poco atractiva de Jesús, es la que se presentaba, pero vivimos en el imperio de la imagen. Y decía, y cito casi textualmente, que con la ayuda de la informática son posibles casi todos los juegos de manos y que si no le ponemos freno, en unos años, quien sea, decía, podrán decidir ponerle rostro a cada uno de los personajes que estudiamos cuando éramos niños. Y, si no andamos finos, llegará un día en el que nos ofrecerán nuestra propia cara computerizada y descubriremos que no se parece en nada a la cara que vemos cuando nos levantamos por la mañana y miramos en el espejo. Lo que quiero decir es que cuando me planteo la pregunta de cómo sería contemplar el rostro de Jesús y cómo sería escuchar de su voz cuando después de despertar se calma la tormenta, lo que quiero decir es que en pleno imperio de la imagen la respuesta debería ir más allá de una simple respuesta física. Claro que tuvo que sonar impresionante su voz, y claro que tuvo que sonar con autoridad. Claro que el rostro tuvo que dejar perplejos a sus discípulos, sin duda que sí, sin duda. Pero es porque su rostro y porque su voz son el reflejo. ¿Qué reflejaban? Son el reflejo de su persona, son el reflejo de su carácter, son el reflejo de su divinidad. Y ese reflejo de esa presencia es lo que nos sobrecoge. Salvando la distancia, salvando la infinita distancia, pero por su gracia es una distancia que se salva. Eso es lo que podemos experimentar a día de hoy en esos momentos de profunda intimidad con el Señor, en nuestro tiempo a solas con Él. Es el reflejo de su presencia lo que nos puede hacer temer con gran temor. Pero, si es el reflejo de su enorme presencia lo que nos hace temer con gran temor, es su aparente ausencia lo que produce angustia y lo que produce miedo. Los apóstoles, angustiados por la aparente ausencia de Jesús tenían miedo y pensaban que iban a morir. Si su enorme presencia nos hace temer con gran temor, su aparente ausencia genera angustia y genera miedo. Delante del Señor no estamos delante de un gran poder. No estamos delante de un titiritero, ¿no? No, estamos delante de el poder, del poder que lo sostiene todo, del poder que lo crea todo, de el poder con mayúsculas. Claro que ese poder sobrecoge. Así que, ¿cómo sería estar delante del Señor? ¿Cómo sería estar delante de el poder y experimentar profundamente ese temor reverente por estar delante de algo tan grande? ¿Cómo sería estar en presencia de verdad, y no de una pegatina, de verdad, del rostro humano de Dios? Nunca llegaremos a tener una idea o una imagen auténtica, ni siquiera aproximada, pero por eso pienso que, independientemente de las tendencias de cada era, creo que lo mejor es plantearse esa presencia o esa imagen, considerándola a la luz de la Biblia. Según los evangelios, Jesús es el único hombre perfecto. El único hombre que ha habido y que habrá, totalmente exento de pecado. Y esto es una realidad domesticada. Manejamos esta verdad como el que compra pan por las mañanas. Jesús fue perfecto. Jesús fue sin pecado. Y lo manejamos como el que va a hacerse el café por la mañana. Te levantas, te pones en oración: Señor, eres perfecto y santo, y mientras tanto tengo el café. La misma intensidad. Y no podemos hacernos una idea real de esto. Es difícil imaginar cómo sería el rostro de Jesús. En su cara no podía haber el más mínimo reflejo de maldad. Todos tenemos ese reflejo en su cara, no podía haberla. No sé si estoy consiguiendo explicarme, pero sí, aunque las apariencias engañen, porque engañan. Si damos por bueno que la cara es el reflejo del alma, aunque las apariencias engañen, si damos por bueno esto, de alguna manera el rostro de Jesús tendría que reflejar esas virtudes de su carácter divino. Ejemplos. Unos nos van a gustar más que otros, pero por su carácter divino, su cara tendría que reflejar algo que nosotros nunca podremos ver en otras personas. ¿Quién puede unir en su rostro justa indignación por el pecado? Cuando Jesús monta la que monta con los mercaderes por el uso que le están dando al patio de los gentiles, en su rostro tenía que haber justa indignación. Cuando Jesús se enfada y mira con tristeza a los que querían matarlos por curar la mano de una persona en sábado, en su cara, la bondad. Hay varios textos que me encantan, pero ¿quién puede imaginar la bondad de Dios en el rostro de una persona? Cuando he hecho un sondeillo en busca de los textos que a cada uno le llaman la atención con respecto a la bondad absoluta del Señor, hay bastantes personas que me han dicho, cuando Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí. De nuevo la cultura impactando en la forma de pensar de las personas. Hay uno que me encanta y que comparto con Cintia. Ese momento en el que Jesús se agacha y con su dedito escribe o garabatea en el suelo propiciando perdón a la mujer que va a ser perdonada. ¿Qué reflejaría el rostro del Señor en ese momento? ¿Qué podría estar viendo esa mujer en la cara de su Salvador en ese momento? Bondad absoluta. ¿Quién ha presenciado eso alguna vez en su vida? Jesús siempre se mantenía sereno en los juicios injustos que fue sufriendo. Su dignidad no se movió un ápice. En momentos de tensión siempre propició calma, siempre dio tranquilidad, viento calma, silencio, mar calma. Siempre. Getsemaní, Juan 18, van a por él. Una patrulla de guardias va a por él, no se esconde. Sale a su encuentro. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Soy yo, imperturbable. Ese es el rostro de Jesús. Es justo, es sereno, es digno, es bondadoso, es poderoso, es confiable, es imperturbable, con los ojos marrones. ¿Vale? Marrones y saltones, según el forense. Sí. Pero esos ojos marrones y saltones son los que miraron con amor al joven rico y hizo que se encogiera su corazón y se entristeciera. Se había enfrentado consigo mismo, con sus propios dioses. Esos ojos marrones y saltones son los que penetraron la conciencia de Pedro después de negarlo tres veces. La tercera vez que Pedro lo niega, Lucas 22, Jesús se gira y con esos ojos, sean como sean, lo atraviesa con su mirada. ¿Cómo serían esos ojos de Dios? Esos ojos marrones y saltones son los ojos de Dios que lloraron. Que lloraron porque vio el sufrimiento que la muerte provoca al ser humano. Lázaro, porque son los ojos que vieron la dureza del corazón de Jerusalén, que no lo iban a aceptar como Señor y como Salvador. Y son los ojos que lloraron. Y este es el asunto, por el precio y por el peso que iban a cargar en la cruz, por el perdón de mis pecados. Hebreos 5:7. Todo eso es la cara de Jesús. Todo eso es el rostro de Cristo. Un rostro que habla de perfección, de justicia, de santidad, de rectitud moral, de santa y sana intransigencia con el pecado. De todas esas cosas fuertes es. Y a la vez un rostro que habla de amor, de perdón y de amistad inmerecida y por gracia para mí. Si alguien quiere intentar poner eso en la pegatina de una camiseta, adelante. Pero ponga lo que ponga, no va a estar a la altura. Creo que es imposible cuando toda esta realidad sobrevuela sobre tu cabeza, no sobrecogerse ante una realidad tan grande. También es imposible no dar gracias al Señor. Creo que es imposible no temer con gran temor algo tan grande, tan potente, tan incontrolable, tan poderoso, aunque sea infinitamente bueno. Por eso creo que quizás una de las experiencias más preciosas para un creyente es temer con gran temor delante de Jesús después de haber experimentado miedo y angustia por causa de las tormentas de cada uno. Creo que hay pocas experiencias más preciosas para un creyente. A esto quería llegar. No sé si me he perdido mucho por el camino, pero este es el punto. No hay nada o pocas cosas más preciosas que temer con gran temor delante de Jesús después de los miedos y de las angustias. Por eso resuenan con fuerza las preguntas de Jesús a sus discípulos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué estáis angustiados? La guinda. ¿Aún no tenéis fe? Y son preguntas que resuenan con fuerza en mí, porque son preguntas que eran y que son para mí. En el son, espero centrarme en las siguientes predicaciones, sobre todo en la tercera. El enfoque con el son podría ser, bueno, sí que si se supone que estoy andando en su voluntad, pues ¿por qué los barcos se hunden y por qué me falta la fe o por qué flaquea mi fe? Pero con respecto al eran, que es en lo que me quiero centrar hoy, yo no sé cuánta agua tuve que achicar. Yo no sé cuánto miedo tuve que pasar para descubrir, ya después de despertar a Cristo, para descubrir que el verdadero miedo tenía que ser no haberlo despertado. Ese era lo que de verdad tenía que haberme dado miedo. Me acuerdo en voy a poner el ejemplo de la barca, pero recuerdo mi conflicto interior en la predicación de Timoteo Glasgow cuando me convertí. Yo me veía achicando y achicando agua en mi vida continuamente. Pensaba, bueno, con todo lo que estoy haciendo, ¿cómo es posible que aún así yo no sea hijo de Dios? O sea, ¿no? ¿Cómo es posible que con todo lo que hago el Señor no me ame? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que con todo lo que hago no me ames, como por lo menos para pasarme la mano? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que todo lo que esté haciendo sea, ya no digo inútil, digo insuficiente? ¿Cómo es que no me permites colaborar con mi salvación? Con todo lo que me esfuerzo, y aquí viene el símil, ¿no te importa que me muera? ¿No te importa que me ahogue? ¿No te importa que vaya al infierno? ¿Tampoco me amas? ¿Tampoco me amas? ¿O es que no estás ahí? ¿Estás? Duro el momento. Cuando no experimentas de alguna manera el amor de Dios o en ti o a tu alrededor, te sientes muy solo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el consuelo? ¿Dónde está todo ese gozo en el contentamiento? ¿O Dios no está? ¿O está durmiendo en la popa sobre una almohada? ¿O no me ama? ¿Tampoco me amas? ¿No te importa que me muera? ¿De qué tienes miedo? Señor, tengo miedo de no estar a la altura. Y Señor, tengo miedo de que no me ames lo suficiente. ¿Es que aún no tienes fe en mí? Acabo de perder la fe en mí, porque yo no puedo más. Pero es que tampoco todavía la tengo en ti. ¿Aún no tienes fe? No. La he perdido en mí y no la tengo en ti. Así que la respuesta es no. No tengo fe. Eran preguntas para mí y siguen siendo a día de hoy en diferentes situaciones. Pero eran para mí, eran profundas porque aún no tenía fe. Estaba impactado por el poder de Dios, creador, que lo sostiene todo, todopoderoso, santo, justo, perfecto y buenísimo. Pero no había entendido que en el versículo 35 es el Señor el que me dice, sube que yo te llevo, sube y crucemos al otro lado. Y si Dios dice que es. Punto. En mi caso, la tormenta espiritual o llegaba para hacerme perder mi fe en mí y de rebote en todo lo demás, o yo me habría creído que yo había tenido parte del mérito en el éxito de su plan de cruzar a la otra parte del lago. Y una vez perdida la fe en uno mismo, imprescindible, o se tiene fe en Dios o se tendrá fe en cualquier otra cosa, porque no hay otra manera de vivir. El ser humano vive creyendo que no cree en nada, pero vive creyendo. El ser humano vive por fe y la cuestión es en qué va a tener fe. Para mí, tanto la tormenta como las preguntas del rostro humano de Dios, para mí, fueron y son imprescindibles. Solo cuando de verdad estás en una situación de emergencia, en este caso de emergencia espiritual, solo en el caso de que nos vemos perdidos y angustiados, es cuando algunas personas tomamos conciencia de que verdaderamente estamos en peligro y es cuando tomamos conciencia de que por mucha preparación que tengas, por mucha agua que achiques, por mucho chaleco que te pongas, o te rescatan de la barca o te ahogas. Hace un par de turnos estaba hablando con un compañero que es el muchacho es exmilitar y me contaba que cuando estaba en el ejército hacía unas prácticas de rescate en alta mar. Me decía que cogían a una persona, la tiraban en medio de alta mar y luego el helicóptero llegaba y sacaba a la persona de mitad del océano. Y me decía que o el helicóptero te encuentra o te mueres, seguro. Fijo, sin duda. O sea, tú, a ti te tiran allí. Tú dosificas el esfuerzo con el tal, el flotadorcito, el segundo, como veas las aletas dorsales, dosifica el repelente de los tiburones, porque no sabes el tiempo, y bueno, dosifica el agua dulce, pone en juego todos los recursos que te han... O tú enciendes la baliza. Y el helicóptero llega y te saca, o estás muerto. Muerto. Es verdad que el Señor ha salido de nuestra búsqueda y sabe dónde estoy espiritualmente, sabe en qué punto del océano de la tormenta espiritual me encuentro. Por eso enciende la baliza y ora. Por eso toca el silbato, mueve las manitas, pon el GPS y ora. Ora al Señor porque ha salido a buscarte. Y Él sabe perfectamente dónde estás. Y descubre que sí que ha salido. Descubre que sí que te ama. Descubre que te está buscando, que se ha acercado y que te va a sacar del agua, aunque le cueste la vida. Lo va a hacer. La frase de Cristo es demoledora. Sube que cruzamos. Sube que te llevo. La tormenta sirve para saber que por nuestros propios medios no llegamos. Ni al otro lado, ni a ningún sitio, ni a una relación con Dios en esta vida. No llegas a ningún sitio. Sube que te llevo. Y para alguien tan autosuficiente como yo, fue imprescindible e infinitamente valiosa esa tormenta. Así que, Señor, gracias por esta valiosa tormenta. ¿Por qué tienes miedo? ¿Aún no tienes fe? La respuesta fue no. No tenía fe. No tenía fe en que Cristo fuera lo único necesario. Aún tenía un poquito de fe en mí. En mis criterios, en que yo sabía mejor. Era necesario que yo me quedara, como digo, sin fe en mí, para que la fe en Cristo pudiera tomar su lugar. El rescate está en marcha. Hace 2000 y pico años, poquitos años, chispa arriba, chispa abajo, Dios envió a su Hijo a esta tierra y durante ese tiempo sí que se pudo contemplar su cara. Y aunque es verdad que ahora no sé cómo es y solo puedo hacerme esta imagen borrosa que acabo de mencionar durante esta mañana, como es por fe por lo que andamos y es por fe por lo que vivimos, pues también es por fe por lo que tenemos esa, para algunos, absurda esperanza que despierta un gozo, aún incompleto, pero gozo, de que un día sí que sabremos cómo es el rostro de gloria de Dios hecho hombre, porque finalmente estaremos en su presencia. Porque podremos contemplar su rostro tal y como es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y porque en los cielos nuevos sus siervos le servirán, le serviremos. Y podremos contemplar su rostro. Apocalipsis 22, versículos 3 y 4. Espero realmente que esta esperanza futura sea la que nos esté impulsando a servirlo desde ya en cada área, porque de verdad que cualquier otro motivo, antes o después, se desvanece seguro. Jesús dice, viento, silencio. Jesús dice, viento, calma. E increíblemente las incontrolables fuerzas de la naturaleza obedecen. Que por la gracia del Señor nuestro corazón confíe y que no sea más terco y más testarudo que el viento y que el mar. Y que cuando de alguna manera le escuchemos decir, oye, sube que te llevo, crucemos al otro lado, que no seamos más tercos que una tormenta y le hagamos caso. Que así sea.